Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. En España, los principales partidos de la oposición pidieron al gobierno de Pedro Sánchez que no envíe a los reyes a Cuba. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
En la última parte del primer y único debate presidencial con vistas a las elecciones del domingo, los líderes de los partidos Popular, Ciudadanos y Vox criticaron al gobierno socialista por el viaje de los reyes Felipe y Leticia a Cuba. Albert Rivera, presidente del partido centrista Ciudadanos, exigió a Sánchez ser valiente con los dictadores vivos.
Le pido una cuarta parte de coraje para mover los huesos de Franco con los dictadores cubanos y con el dictador Maduro. No se puede ser solo muy valiente con los que han muerto hace 44 años los dictadores, porque lo eran, y ahora enviar a los reyes a Cuba y olvidar al pueblo cubano y olvidar al pueblo venezolano. Yo sí que estoy con ellos y a mí me parece que esas dictaduras hay que acabar con ellas y apoyarlas desde España.
Igualmente, Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, pidió a Pedro Sánchez evitar la foto de los reyes de España con los castristas y Maduro. Por su parte, el gobernante en funciones y candidato del PSOE a la presidencia defendió el viaje real.
En relación con la visita del jefe del Estado de Su Majestad el Rey a Cuba, tienen que saber que en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana, y que fue fundado por España. Y que si tenemos vínculos los españoles es precisamente con el pueblo cubano, no con el gobierno cubano, sino con el pueblo cubano.
Los reyes viajarán a La Habana un día después de las elecciones generales en España, con un programa que no contempla reuniones con la disidencia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Registro Federal hizo público este lunes 4 de noviembre la determinación presidencial número 2020-02 del 18 de octubre, relacionada con los esfuerzos del gobierno extranjero sobre el tráfico de personas. En la regulación, el presidente Donald Trump declara que Estados Unidos no proveerá asistencias no humanitarias, comerciales, ni permitirá el financiamiento para participación en programas educacionales o culturales con oficiales o empleados de los gobiernos de Cuba, Corea del Norte, Siria y Rusia para el año fiscal 2020. La medida dejará de tener efecto cuando estos gobiernos cumplan con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas o hagan esfuerzos significativos. Y por tercera semana consecutiva, continúa en Bolivia las protestas en contra de la polémica elección que le otorgó una victoria al presidente Evo Morales y que presionan para que el mandatario renuncie. Desde Bolivia nos informa ahora Fabiola Chambi.
Los cívicos de Bolivia determinaron radicalizar las medidas de presión y mantener el paro indefinido tras no tener una respuesta al plazo de 48 horas que le dieron al presidente Evo Morales para que renuncie. Ante una masiva concurrencia, el líder cívico del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció la paralización de instituciones públicas y cierre de fronteras para presionar la salida de Morales.
Yo personalmente le voy a llevar esa carta el día de mañana a la ciudad de La Paz. Que sepa que no estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza, con una Biblia en mi mano derecha y su carta de renuncia en la mano izquierda.
En una respuesta inmediata, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, consideró que el pedido de los comités cívicos es inaplicable.
Queda claro que el señor Camacho está impulsando una aventura golpista, que por suerte para la parte de la oposición democrática no es respaldada. Poco a poco se está aislando en su violencia y en su radicalismo.
Mientras, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz comenzó la toma pacífica de las instituciones estatales con carteles sobre la defensa de la democracia y cintillos para evitar cualquier ingreso. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Solo un 20% de la población mundial disfruta de libertad en Internet. Esto según el más reciente informe de Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos. El reporte divulgado hoy dice que de los más de 3.800 millones de usuarios de Internet en el mundo, el 71% vive en países donde las personas son arrestadas o encarceladas por criticar temas religiosos, sociales y políticos. El informe concluyó que la libertad en Internet empeoró por novena vez consecutiva a nivel global y detalló cómo plataformas digitales, en especial las redes sociales, son el campo de batalla donde se lucha por la democracia. Y Turquía arrestó el lunes en el noreste de Siria a la hermana mayor del fallecido líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, muerto durante una redada en Estados Unidos. Rashmiya Awad, de 65 años, fue detenida junto a su marido, su cuñada y 5 niños. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 5 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada de trabajo en la tarde de hoy. Vamos a tener actualización sobre la situación del licenciado Guillermo Fariñas, arrestado en la mañana de hoy en la ciudad de Santa Clara, luego de tratar de regresar a su país desde aquí, los Estados Unidos. Otro caso de regulado por segundo día consecutivo, Marta Adela Tamayo, del Comité de Integración Racial, fue impedida de salir a un evento en México. El tema del combustible en La Habana, cómo está afectando a los transportistas privados, intentaremos hablar más adelante con dos de ellos. Y en la segunda parte del espacio, en el territorio, en varios múltiples territorios cubanos, se complica aún la situación del transporte, a pesar de lo dicho por funcionarios de la institución la semana pasada, concluyendo la misma, de que habría una mejoría sustancial sobre el mismo. Tendremos hoy reportes sobre la situación del transporte en Holguín y en el municipio de Sibanicut, en la provincia de Camagüey. Y vamos a concluir nuestro espacio hoy con la dramática situación, con la falta de utensilios para la salud pública en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Tendremos el testimonio desde allí con la enfermera Niurka Carmona. En el ámbito noticioso, a esta hora, hoy en Cuba, 2:07 de la tarde, pues la promotora de la campaña por los derechos de la mujer y también del Comité de Integración Racial, Marta Adela Tamayo, fue imposibilitada, como ya has dicho ya en titulares, de salir por segundo día consecutivo a un evento a celebrarse en la capital mexicana. Y el gobierno cubano censura también la baja conectividad y precios imposibles anulan la libertad de Internet en Cuba. Así concluye el informe de Freedom House sobre la libertad en redes en el 2019. Y en el ámbito noticioso también, el gobierno de los Estados Unidos ha prohibido el uso del dinero federal para el intercambio cultural con el régimen de La Habana. Y el viaje de los reyes a Cuba en debate electoral en España. Todo esto es en el plano informativo noticioso que tenemos a esta hora en nuestro espacio. Hablaremos también, como habíamos anunciado ya, sobre las colas kilométricas nuevamente que iniciaron a partir de este último domingo en la capital cubana para obtener combustible. Las razones del por qué, luego de lo que ha dicho el gobierno que había concluido ya la crisis coyuntural, la tendremos aquí de parte de dos transportistas en la capital cubana. También lo dicho por el Ministerio de Transporte de la renovación de 24 rutas de ómnibus interprovinciales, sin embargo, no es la realidad de lo que está ocurriendo. Todo esto en el plano informativo. Tendremos también actualización sobre la situación de los presos políticos en el territorio de Gran Montino desde Sibanicut, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta. Pero nos vamos ya a la ciudad de Santa Clara, en el corazón, el centro del país. El contacto allí con Guillermo Fariña Hernández, líder del Frente Antitotalitario Unido y también Premio Saharos de Derechos Humanos. Las buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andas? Un abrazo para ti y todo tu equipo de trabajo.
Bueno, un placer estar contigo, Guillermo. ¿Qué pasó en el día de hoy? Estuviste regresando a Cuba, luego un viaje acá en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la situación ahí en Santa Clara?
Sí, o sea, yo fui el 24 para Puerto Rico, fui vía Fort Lauderdale, desde aquí en Santa Clara, fui a verme un tímpano del oído, una golpiza que recibí hace unos 3 años, que lo tengo muy mal, o sea, tengo al 10%, 12% la audición en ese oído, y es irreversible. Pero bueno, quería comprobarlo, lo que me habían dicho aquí. Después fui a Miami, ahí, bueno, en Puerto Rico me reuní con los integrantes del Encuentro Nacional Cubano, y después fui a Miami, y Miami me vi la vista, estoy evolucionando bien, o sea, percibo la silueta, se está cerrando la mancha negra que tenía ahí, y bueno, me reuní también con un miembro del Consejo Nacional de Internacional de FANTU, con otras organizaciones, con las que uno trabaja y eso. Nosotros vinimos el domingo, día 3, y bueno, descansamos el lunes y hoy nos diríamos a la ciudad de Colón, que le llevamos unos medicamentos a Iván Hernández Carrillo para la presión, y íbamos a la ciudad de Perico para llevarle unos medicamentos a Félix Navarro para cuestión de diabetes y eso. Y bueno, salimos de aquí, Celestino Hernández Rubao, Celestino Hernández Gutiérrez, que es el miembro del Consejo Nacional, el coordinador del Consejo Nacional que se encarga de los presos políticos y sus familiares, y un servidor, fuimos con un chofer que normalmente me traslada, un chofer que es amigo aquí en la cuadra, yo le busco combustible y él me traslada, y bueno, fuimos detenidos a 3 cuadras aquí de la sede nacional de FANTU, en la calle Rodolfo Valdés de Trapama, un fuerte operativo, fuimos trasladados hacia la unidad de investigaciones criminales y operaciones, la UPICO, kilómetro 1.5 de la carretera de planta mecánica, ahí nos están esperando los mayores Eric Francia Aquino Llera y Daniel Rojas González, primero y segundo jefe de la unidad de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, y también el capitán Julio César García Medina, que es oficial operativo de esa unidad. Y entonces, bueno, en primer lugar, lo que más le preocupaba a ellos, que dicen que a mí me encerraron en Puerto Rico, en un castillo, en casa con el retirado de la CIA, José Pepe García Pino, y que ahí venían unos helicópteros a hablar conmigo todas las mañanas, a las 9 de la mañana. Entonces yo le digo, te están viendo muchas películas de misterio, muchos seriales. Ahí no fue ningún helicóptero, nada de eso. Y simplemente esa era la casa que había viable. Y es por las características de los trabajos que hizo. Él tiene que tener su grado de seguridad con respecto a lo que ustedes le puedan hacer. Aquí mismo en Puerto Rico tienen ustedes los macheteros, que lo entrenaron ustedes, pero ahí yo no tuve reunión. Entonces, bueno, me preguntaron que si yo me había reunido con Elio Abraham, que si yo me había reunido con Mauricio Carel Carone, qué orientaciones habían dado. A mí nadie me ha dado ninguna orientación. Yo nada más me reuní con la gente, con cubanos. Yo no me reuní en ningún momento con ningún miembro del gobierno ni nada de eso. Nos reunimos con los dirigentes del Encuentro Nacional Cubano, que están allá, Guillermo Toledo, fundamentalmente, y los patrocinadores del Encuentro Nacional Cubano, con nadie más nosotros nos reunimos. También me amenazaron de que iban en cualquier momento a allanar la sede nacional del FANTU, que me podía ocurrir lo mismo que me estaba ocurriendo a Oceanet. Yo le dije que si querían empezar, que empezaran ahora mismo, que para mí y para cualquier opositor es un honor estar dentro de prisión. Me dijeron también que no me iban, por el lado general tomando, que no podía salir de Santa Clara. Yo le dije, bueno, pues yo mañana voy a La Habana. Yo le dije, bueno, te vamos a coger preso. Bueno, mañana voy a La Habana. Me cogerán preso, vamos a empezar la expulsión hasta que usted quiera, todos los días caeré preso. Porque esto no es delito salir de la ciudad. Una, mi ciudad no es cárcel. Y yo no voy a aceptar esas condiciones. Más o menos así, a grandes rasgos, eso fue todo lo que hablamos.
¿Y los medicamentos?
Los medicamentos me los volvieron y nunca los sacaron de delante de mi vista, porque si lo iban a llevar por otro lado, yo los quito, los expulso, porque le pueden echar algo.
Ahora, Fariña, después de todo es bueno poner este contexto. Sospecho que estos medicamentos, dada la ausencia de los mismos que hay en Cuba, generosamente los llevaste tú a la isla para el patriota Félix Navarro y también para también Hernández Carrillo allá en Colón. ¿Es correcto esto, no?
Sí, o sea...
Porque no hay medicamentos. La situación de los medicamentos es terrible, o sea que afortunadamente no te lo confiscaron, porque en otras oportunidades, incluso en unidades de la policía, los esbirros confiscan esto para revenderlo, para llevarlo para su familia, lamentablemente.
No, ellos todo el tiempo, incluso ellos llamaron a mi mamá delante de mí por el teléfono. Hablaron con ella, después me pusieron a mí, porque dice que mi esposa allá de Miami estaba diciendo que yo estaba desaparecido, que me iban a asesinar, para que ellos supieran que no, que me iban a restituir, pero que estaban hablando conmigo en ese momento. Ellos me pusieron a hablar con mi mamá, aquí en Santa Clara.
Guillermo, finalmente, una reflexión tuya. Esto que ha ocurrido hoy contigo, ponerle esto en el contexto, hoy cumple José Daniel Ferrer, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, el líder del UMPACO, 35 días, y tenemos que decirlo así, literalmente desaparecido, porque ni su familia sabe dónde está. ¿Hacia dónde nos dirigimos con el tema de la represión contra la oposición en Cuba?
Bueno, pienso que vamos a profundizar en la represión. Ellos están muy inseguros, no saben qué es lo que está pasando dentro de la administración Trump. O sea, ellos están viendo venir los golpes contra el totalitarismo castrista, y diríamos neocastrista, y ya cuando ya están aplicadas las medidas, ellos saben que todo viene hacia un estallido social. El mismo Miguel Díaz-Canel, en la primera comparecencia, cuando fue a informar la situación de combustible, dijo que se estaba modelando una situación social de explosión social. Ellos tienen más información que nosotros, y yo lo que veo es mucho miedo. Yo los veo a ellos muy inseguros. Yo vine de hace poco de un viaje, hace un mes y tanto, que fui allá a verme mi problema al médico, y a mí ellos no me tocaron, no me dijeron nada. Yo los veo muy inseguros. Yo creo que este despliegue que hubo, al igual que la cuestión de la desaparición de José Daniel, viene dado por la inseguridad y el miedo que tienen a que no puedan controlar la situación social y que se le vaya de control la ciudadanía.
Cómo no, las gracias en Santa Clara, Cuba, el licenciado Guillermo Fariña de Santa Clara. Nos vamos a La Habana, establecemos el contacto allí en la capital cubana con Marta Adela Tamayo, activista, pues, por los derechos de la mujer cubana, que participará en un evento en México, y también miembro de la red cubana, de la red de mujeres cubanas y del Comité de Integración Racial. Marta Adela Tamayo, por 2 días consecutivos, lunes y martes, ha sido imposibilitada de salir del país. El contacto con ella ahí en la capital cubana. Buenas tardes, Marta Adela.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, ¿qué está pasando contigo? 48 horas por 24 horas consecutivas, 2 veces te personaste en el aeropuerto de Bolívar. Cuéntanos los detalles, ¿qué ocurrió?
Sí, bueno, realmente yo sí fui invitada para participar en la Ciudad de México en un evento en la participación política de las mujeres, y en este caso iba a hablar sobre la situación y la violencia política hacia la activista de derechos humanos en Cuba. Y entonces, pues nada, ayer 4 a las 12:45, cuando debía de abordar, me dijeron en Inmigración y Extranjería que no podía salir porque tenía una multa desde el día 18 de octubre, cuando me habían detenido junto a mi esposo Osvaldo Navarro Veloz. Yo le dije que yo no tenía ninguna multa. Entonces me dijeron que fuera a reclamar a la oficina de mi municipio. Rápido bajé a la oficina de trámites en el municipio del Cerro, y cuando hice todas las averiguaciones pertinentes, pues me dijeron que en el sistema yo salía limpia, es decir, que no tenía ninguna multa. Claro, yo no tenía ninguna multa. Entonces, como vi que estaba limpia en el sistema y que todo esto es una patraña, bueno, pues decidimos entonces intentar hoy, 5 de noviembre en la madrugada, presentarme nuevamente por Interjet para salir en el vuelo de las 5:45. Cuando llegué y después de hacer el check-in de la aerolínea, cuando pasé a Inmigración y Extranjería, que es la parte donde está ese círculo cerrado y estrecho a favor de este régimen, pues entonces allí me comunicaron que yo tenía restricción de salida. Nuevamente me dijeron, les expliqué y les dije que no podía tener restricción de salida porque era un solo sistema, y que me habían explicado en el municipio del Cerro, en Calzada del Cerro, en mi municipio, que yo no tenía multa ni ninguna restricción. Entonces me dijeron que el sistema tenía que actualizarse y que eso tenía un tiempo prudencial. y bueno, pues no me dejaron abordar el vuelo.
O sea, todo el propósito es para que tú perdieras la comunicación aérea y no poder participar en el evento, de eso está claro.
Claro, no pude participar, era un evento que se va a desarrollar mañana, son dos días solamente, y el motivo principal del evento, ya te digo, es con mujeres de la región, donde se iba a hablar de la violencia política, y en este caso íbamos a hablar desde la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que es la campaña que venimos impulsando, como bien decías al inicio, desde la red femenina y desde la Alianza Cubana por la Inclusión. Campaña que en síntesis lo que busca es que la mujer pueda participar en la vida pública del país, que se actualice la data actual del feminicidio en Cuba y que cese la violencia política y la violencia de género en Cuba, y bueno, sí, la violencia de género como tal, pero en este caso hacemos énfasis en la violencia política hacia la mujer cubana, a la activista principalmente de derechos humanos, Damas de Blanco, y todas las activistas, periodistas, artistas, y todas las que quieren participar de la vida política y pública de este país.
Por cierto, Martabel, interesante lo que estás diciendo, en el reporte que ayer el Centro de Derechos Humanos, con sede en La Habana, que hizo su reporte mensual sobre las violaciones y las detenciones arbitrarias, más del 50% de las detenciones correspondientes al mes de octubre son mujeres.
Son mujeres, y eso lo deja claro desde el día 20 de septiembre que iniciamos o lanzamos la campaña. Las propias promotoras de la campaña no pudimos llegar al espacio donde se iba a desarrollar la actividad, y desde el día 20 de septiembre hasta la actualidad, como bien explicas, pues ha aumentado de una manera vertiginosa, ¿no? Todas estas regulaciones y violaciones hacia la mujer, los hombres también. Pero como bien dices, hay un gran aumento la violencia política hacia la mujer. Y desde que estamos trabajando la campaña, realmente, pues lo que hemos tenido ha sido represión, vigilancia, hostigamiento, allanamientos de moradas, y bueno, ya estas medidas de regulado, que según estaba mirando en el reporte, hoy soy la número 201, ¿no? Mira, 200 cubanos, antes de 1000 cubanas están siendo catalogados con esto de regulados, restringidos, o el mismo, o sustantivos diferentes, perdón, pero que al final es para lo mismo, ¿no?
Como no, gracias en la capital cubana a la líder del Comité de Integración Racial y también de esta prestigiosa Organización por los Derechos de la Mujer, Marta Adela Tamayo. Las gracias nuevamente allá en la capital cubana, y vamos a ver si tenemos actualización de qué está ocurriendo con el combustible en la capital cubana. Regresan desde el fin de semana, han regresado las colas para adquirir combustibles en servicentros de la capital cubana. Habaneros desde la isla reportan que se hacen incluso dos filas, una para autos particulares y otra para carros que dependen del Estado. Así lo han descrito en redes sociales capitalinos. A solo mes y medio del anuncio del gobernante Miguel Díaz-Canel de la crisis energética en la isla, se puede ver nuevamente a partir del fin de semana enormes filas para echar combustible. ¿Regresará la crisis coyuntural? Cubanos se cuestionan qué es lo que está ocurriendo en las últimas horas, que ha provocado en los últimos tres días cola casi en todos los cupés que tienen combustible o que están disponibles para abastecer a los capitalinos. Para conocer detalles de lo que está ocurriendo allí en la capital cubana, vamos a establecer el contacto con el biólogo y también transportistas privados. No tenemos Oscar Casanella. Bueno, vamos a seguir intentando la comunicación más adelante a ver si podemos establecer el contacto con... tenemos el contacto ahora, no pudimos hablar con Oscar Casanella, pero sí ya establecemos el contacto con Rafael Alba Macías, transportista privado, Botero, en la capital cubana. Buenas tardes, Rafael,
buenas
un
tarde,
placer.
Buenas tardes, pero casi no escucho nada por acá, casi no escucho nada, nada.
Bueno, te voy a repetir a ver si nos escuchas mejor.
Ahora sí.
Bueno, desde el fin de semana se reportan enormes colas en la capital cubana nuevamente para echar combustible. ¿Cuál es la situación, Rafael?
Bueno, la situación ahora, actualmente, ahora mismo es crítica, pero crítica al extremo. No hay combustible, las colas son súper que larguísimas, kilómetros y pico de cola para echar combustible, y no es en todos los lugares que hay tampoco, porque la gran cantidad de cupé que hay, o de estacionamiento donde se echa la gasolina, están cerrados todos. Es decir, que hay muy pocos lugares en donde hay combustible por acá.
Rafael, esto está ocurriendo desde el fin de semana. ¿Qué se dice? Hay varios eventos internacionales sesionando en La Habana. Comenzó la feria internacional en la capital cubana y ha habido otros eventos que el régimen cubano está auspiciando. ¿Es posible pensar que se está desviando combustible para abastecer las delegaciones extranjeras acá en La Habana? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se dice?
Sí, sí, nosotros pensamos que no es que sea de pensar, que puede ser que sea eso mismo, porque en la delegación se ven incluso las guaguas y los carros de ellos que no paran. Es decir, que el transporte público lo ocupa eso donde no existe el combustible. Y no desde el fin de semana, eso mayormente viene sucediendo desde el miércoles. Es decir, que del miércoles de la otra semana no hay combustible en La Habana, pero el transporte, todavía la caravana, de por ejemplo, de guagua de ellos, no paran. Sin combustible, sus carros tampoco paran, quiere decir que mayormente esto con el transporte privado, que es donde no existe el combustible. Nosotros que somos los que echamos combustible en los lugares de abastecimiento de combustible, somos los que pasamos trabajo.
Rafael, tú eres transportista, eres botero. ¿Hay afectaciones aún en el servicio de transporte en la capital cubana? Ómnibus locales, taxistas, boteros. ¿Cuál es la situación del transporte en la capital?
Sí, hay afectaciones, claro que hay afectaciones, porque al no haber combustible hay afectaciones en los pasos y ruteros, hay afectaciones en el transporte privado, también hay afectaciones porque no hay combustible, los ómnibus de la guagua urbana también hay afectaciones. En estos lugares, combustible, la cola para montar los ómnibus se mantiene larga, incluso hay hasta patrulleros en algunos lugares que están parando carros para montar la persona, porque es que no necesita el combustible.
Rafael, entonces lo que dijo un funcionario del gobierno, que había un mejoramiento del transporte la semana pasada, no está ocurriendo.
No. Eso es una mentira. No hay ningún mejoramiento del combustible. Es pésimo. No hay combustible. Si hubiera mejoramiento, tú ibas y echabas combustible sin ningún tipo de problema y no había tanto de abastecimiento en el lugar donde se echa combustible. El combustible no hay.
Como lo gracias, Rafael. Rafael Albamací, en vivo para nuestro espacio hoy en Cuba, directamente desde las calles de La Habana, transportista privado. Concluimos así nuestra primera parte de nuestro espacio hoy en Cuba, este martes 5 de noviembre. Vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya acá a nuestra segunda mitad de Hoy en Cuba, este martes 5 de noviembre, Tomás Cardoso acá en compañía de Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de este espacio vamos a darle seguimiento al tema del transporte. Autoridades del ramo, antes del fin de semana, el recién concluido fin de semana, informaron que al menos el 55% del servicio que estaba disponible previo a la crisis coyuntural en los próximos días se restablecería, al menos en el transporte nacional. Hemos estado dándole seguimiento al tema aquí en el espacio. Vamos a continuar en la tarde de hoy con ese tema en las provincias de Holguín y también en el municipio de Sibanicut, en Camagüey. Antes de concluir con ellos, vamos a refrasear algunos de los titulares que han sido noticias en el día de hoy en la temática nacional. El régimen cubano impidió la salida nuevamente de la activista Marta Adela Tamayo hacia un evento en México. Logramos hablar hace breves minutos con Marta Adela en la capital cubana. Y Estados Unidos prohíbe el uso del dinero federal para el intercambio cultural del régimen con el régimen de La Habana. Y también la censura, baja conectividad y precios imposibles anulan la libertad de Internet en Cuba, refleja el informe de Freedom House sobre libertad de redes 2019. Sumado a esto, los viajes de los reyes a Cuba constituyen parte del debate dentro del proceso político electoral en España. Estos son algunos de los titulares que han hecho eco a través de las noticias durante esta jornada en la temática nacional, y nos vamos a ir brevemente con nuestro primer invitado en la segunda parte del espacio en la tarde de hoy para tocar el polémico tema del transporte y las informaciones que han estado dando las autoridades cubanas en las últimas horas sobre un posible mejoramiento del mismo. Establecemos ya el contacto a esta hora de la tarde en el territorio holguinero, la tercera provincia más poblada del país. Ahí el contacto con Ramón Zamora en la ciudad de Holguín. Licenciado, buenas tardes, muchas gracias.
Oiga, buenas tardes para usted, Tomás, y todos aquellos que nos escuchen.
Bueno, el viernes pasado específicamente el señor Freddy Álvarez, director comercial de la empresa de ómnibus nacionales, y vamos a poner esto en contexto, Zamora, este hombre trabaja para la empresa de ómnibus nacionales, pero bueno, él dijo que en los próximos días, en la primera quincena de este mes, pues se pondría en perspectiva y se restablecería al menos 24 rutas de ómnibus interprovinciales que fueron disminuidos durante la llamada crisis coyuntural. Estamos hablando que lo que ha dicho este funcionario de la empresa de ómnibus nacionales es que comenzarán de nuevo a funcionar durante este mes el 57% de las rutas existentes de lo que había Zamora hasta el 15 de septiembre, cuando comenzó la crisis. Supuestamente esto es lo que va a ocurrir en este mes, pero ¿qué pasa con la otra mitad? Esto en cuanto a ómnibus nacional. Ahora, en el tema de la transportación dentro de las ciudades, una ciudad grandísima, enorme como Holguín, y la transportación intermunicipal, silencio absoluto. ¿Cuál es el escenario que tenemos en el tema del transporte en el territorio guinero?
Bueno, de hecho, acá en este caso en el municipio de Guin, que es donde está ubicada la base de ómnibus, tanto provincial como nacional, por el momento se puede ver dentro de su base, ahí en el reparto Ciudad Jardín, que es donde se encuentra ubicada esta base, que se mantiene la cantidad de ómnibus hacinados ahí en este local, en este lugar, y la transportación urbana ha mejorado un poquitico desde el momento aquel en que Díaz-Canel hizo su alocución en la mesa redonda junto con el ministro de Transporte y estuvieron hablando sobre el tema del transporte, pero desde ese momento hasta acá solo lo que ha habido es una pequeña diferencia en cuanto a la mejoría de los ómnibus, y se mantiene intermunicipal e interprovincial el transporte en este caso, los transportistas privados son los que están mayormente resolviendo la solución del problema de transporte para el pueblo guinero. En cuanto al tema del Estado, bueno, el gobierno se mantiene, como siempre, ha mantenido el secretismo y mintiendo por la prensa, y la noticia plana siempre ha estado precedida de la mentira, pero cuando el pueblo sale a la calle, todo el mundo manifiesta el descontento, porque muchos que vienen de Granma, Tuna, Camagüey y otras provincias han manifestado que el transporte para allá está mucho mejor que acá en la provincia de Holguín, que se mantiene como si fuera, como dice aquí el holguinero. El holguinero siempre ha dicho de que Holguín es un laboratorio del comunismo, ¿no? Y bueno, automáticamente todo el mundo lo cree, porque una de las razones es esta. Dicen que aquí en Holguín, a diferencia de otros lugares, bueno, realmente la situación es crítica en cuanto al transporte. Y lo creemos los que estamos acá, porque sabemos que para desplazarnos a cualquier municipio, Mayarí u otra provincia u otro municipio o localidad, es hartamente complejo por la dificultad que hay con el transporte aquí en esta provincia.
Licenciado, finalmente, en el territorio guinero, en lo que es la capital, ¿cuál es la alternativa al transporte público para moverse dentro de la ciudad de Holguín?
Bueno, uno de las alternativas más conocidas es el aquellos que tienen ciclos, ¿no? Y los otros, bueno, pues para el que tiene un poquito de solvencia, bueno, pues el alquiler de moto, bicitaxi y coche, en este caso.
Ahora, los cocheros han sido hostigados también.
No, increíble. Y cuestionado el asunto de los cocheros en cuanto a los precios, que muchos, incluso en otros lugares, están siendo hasta sancionados, cuando en realidad la problemática de los coches, bueno, le están imponiendo en dependencia del tipo de anillo, o sea, el tramo que tienen a recorrer, lo mismo un peso que dos pesos, y esto lo que ha creado es tal descontento que, bueno, hay lugares en los que los cocheros no van. Situación como la que está pasando en ciertas localidades como Mayarí, Levisa y otros lugares, donde se está dando esta situación. Pero bueno, acá en la provincia, no son pocos los estudiantes y trabajadores que tienen que desplazarse a extremos de considerable lejanía, y que a razón de esta crisis, bueno, pues muchos ya cuentan con ausencia, pero que estas ausencias no son justificadas, pues ya los dirigentes cubanos, todos sabemos que lo que hacen es exhibir esfuerzo, pero son incapaces de entender la problemática que tiene el pueblo para poder llegar a los centros de trabajo en cuanto a esto del transporte, y aún así ya muchos, incluso ya conozco dos casos de que fueron sancionados en su centro de trabajo por ausencia, ¿no? Pero estas ausencias son debidas justamente porque tienen que desplazarse a lugares bastante distantes, y el problema de transporte es agobiante para este pueblo trabajador.
Cómo no, gracias Ramón Zamora en el territorio holguinero. Y desde Holguín nos vamos a transferir específicamente al municipio de Sibanicut. Allá, Sibanicut, en la provincia de Camagüey, una provincia la más grande en territorio nacional, para conocer también desde allí la situación que hay con el transporte, cuál ha sido el mejoramiento, sobre todo de un municipio, y cuál es la conexión con la capital provincial diariamente, qué tipo de servicios se están ofertando o han mejorado luego de la crisis coyuntural. Y también vamos a establecer el contacto ahí con un activista para hablarnos de la situación de los prisioneros políticos en las cárceles camagüeyanas. Tenemos ya el contacto allá en Sibanicú, Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Las buenas tardes de Sibanicú, Camagüey, Jordán.
Un saludo, Tomás, para ti, todo el colectivo, el programa Hoy en Cuba, y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, en breve vamos a hablar, como usted hace todas las semanas en este espacio, del reporte suyo que confecciona con mucho patriotismo y con mucha humildad sobre la situación de los presos políticos en el territorio agramontino, pero aprovechando que usted está no en la cabecera, sino en un municipio, ha dicho a bombos y platillos la semana pasada el señor Freddy Álvarez, director comercial de la empresa de ómnibus nacionales de Cuba, que se prevé un mejoramiento del transporte nacional a lo largo y ancho del país luego de la crisis coyuntural. Pero me gustaría preguntarle, ¿cómo anda el transporte entre Sibanicú y Camagüey en estos días? ¿Ha habido un mejoramiento o no?
No, para nada, Tomás. Este ministro del transporte, yo creo que está hablando desde una cómoda oficina del Consejo de Ministros, y ahí está diciendo él lo que él se imagina, o comiéndose una buena cola de langosta o un buen plato de camarones, y bueno, fantaseando en su mente lo que él piensa que está mejorando. Y bueno, basta decir de que en el municipio de Sibanicú la única decisión que han tomado las autoridades es sale dos veces al día, o en horas tempranas de la mañana, y después a la una de la tarde, una guaguita a Girón de transporte, que es lo que tienen aquí, porque hay otra guagua grande, pero esa es la única que está viajando a Camagüey. Y te repito, son dos viajes al día, cosa que es insignificante para una población que supera un por ciento de más de 30.000 habitantes en este municipio.
¿No es suficiente?
No, para nada, no es suficiente, y realmente es abusivo los precios del transporte privado cuando vas a viajar, que por necesidad, porque ya las personas cuando viajan es por necesidad de ir a un hospital, a un turno médico, o a resolver cualquier problema de urgencia, y es bien triste este panorama del transporte aquí en el municipio de Sibanicú y en los municipios colindantes de la ciudad de Camagüey.
Como lo, Jordán, vamos a concluir con el tema de las prisiones. Nos enviaste una serie de situaciones, continúa el hostigamiento, no solo ya solo con presos, sino con expresos que están incluso en licencia extrapenal. ¿De qué se trata?
Sí, mira, realmente se está incrementando nuevas maniobras de la tiranía sobre los mecanismos, con la única intención de desacreditar y difamar sobre los prisioneros políticos cubanos. Esta nueva campaña de descrédito viene a sumarse a una lista interminable de maniobras que salen de los laboratorios de la seguridad del Estado. Esta nueva campaña lleva a cabo, Tomás, por la dictadura, tiene como objetivo la utilización de presos comunes, quienes por prebendas y algún que otro beneficio se prestan al juego sucio. Este proceder se realiza a través de llamadas telefónicas hechas por reos comunes, quienes siempre se niegan a dar sus nombres y apellidos. Un ejemplo es que recientemente recibí la llamada de uno de estos lacayos que se encuentran recluidos en la prisión Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey, y comenzó a decir que el prisionero político Arias Calderín Acosta es un terrorista, porque en el año 2012 intentó prenderle candela a la populosa tienda recaudadora de divisas Le Encanto. Lo que sucede con el prisionero político, lo mismo está sucediendo, para que me entiendas, con los prisioneros políticos Alexander Palacio Rey y Felipe Martín Campagnoli. Que estos dos últimos que miento, Tomás, son activistas del movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitel, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica. Estos muchachos estaban grafitando en la calle y de un distrito del partido en la ciudad de Camagüey empezaron a tirarle piedras, y uno de ellos, cuando le dieron una pedrada, no se quedó dado y también empezó a tirar piedras. Bueno, al final llevaron la de perder ellos, porque bueno, Alexander Palacio Reyes se encuentra en la prisión de Kilo 8 injustamente, que lo cual es una violación, cumpliendo una injusta condena de 5 años de privación de libertad, y Felipe Martín Campagnoli se encuentra en estos momentos en el destacamento número 9 de la prisión Kilo 7, donde cumple una abusiva condena también en un juicio prefabricado y sumario de 7 años de privación de libertad. Y bueno, yo dejo bien en este texto, dejo y lo cito así: Lo cierto es que quien redacte esta denuncia puede dar fe de que estos patriotas mencionados sí son presos políticos, porque los conocí y sé los que los inspiró para realizar las acciones. La impotencia de ver a nuestro país sumergido en la miseria, desesperación y desigualdades, y un sistema socialista que viola los derechos y libertades. Es decir, este fue lo que inspiró, lo que impulsó a estos jóvenes a realizar esto. Y más abajo, cito también, y es esta combinación de impotencia la que abrió el camino a una lucha que está vigente en el corazón de cada cubano, que no se queda cruzado desde el brazo ante la humillación y el sometimiento. Y esta lucha continuará mientras no sea conquistada la democracia en Cuba.
Como lo gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio de Gran Montino. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy con una triste historia. Ha habido una oleada de denuncias en redes sociales durante el fin de semana sobre lo que está ocurriendo en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con la venta de medicamentos que están en ausencia en el sistema hospitalario en una feria agropecuaria. Hay imágenes muy fuertes en redes sociales sobre todo lo que se vende que no está a disposición de las instituciones hospitalarias. En Palma Soriano ha habido una situación de negligencia. Hay funcionarios que están siendo procesados por el desfalco y venta clandestina de estos productos de carencia para las instituciones hospitalarias. Establecemos allí en Palma Soriano el contacto con la enfermera Niurka Carmona. Déjame hacerte una pregunta. Acabo de ver en las redes sociales gente de Palma que están indignados. Dicen que el fin de semana, esto es en Facebook, que con la situación epidemiológica que hay en la feria agropecuaria de Palma Soriano, el domingo vendiendo guantes quirúrgicos, gasa. ¿Pero cómo es posible esto en una feria agropecuaria?
De esos insumos que se vende la población, es cierto. No estuve presente en esa feria agropecuaria en este
momento. ¿Pero viernes. De dónde salen todos esos guantes y eso?
Eso sale del de las mismas instituciones que hay aquí, que los mismos dirigentes se lo dan a los revendedores. Esta es la corrupción que tenemos aquí en Palma Soriano, empezando con la que era la directora municipal de Palma Soriano, que en estos momentos tiene procesos judiciales. Según ellos, dicen que ella desvió recursos de las instituciones, se cogió los combustibles de la campaña EDE. Está cayéndole la culpa a ella, pero eso viene de atrás de todos los dirigentes de salud pública de aquí, de Palma Soriano.
Fíjate que dice así el post de las redes sociales. ¿Cómo es posible que ante la situación epidemiológica que existe en Cuba y específicamente en Palma Soriano, la peor en los últimos 100 años, se vendan en la feria agropecuaria guantes quirúrgicos por el miserable precio de 5 centavos de dólar, existiendo un gran déficit de los mismos en los centros de salud de mi pueblo?
Lo apoyo en todo porque no es mentira, es cierto que aquí se venden en las calles todos esos insumos que salen de los hospitales.
Pero entonces eso es, Niurka, es que hay corrupción, los mismos empleados lo venden y funcionarios del gobierno.
La corrupción empiezan por los dirigentes, por los administrativos. Los empleados no son nada. Ellos se lo dan para que lo vendan, lo revendan, se lucran ellos. Aquí sí es cierto que aquí no hay guante quirúrgico, no hay bisturí para las operaciones, no hay anestesia, no hay nada. No hay nada de eso, pero en la calle tú se lo resuelve. Eso sí aparece en la calle, usted lo compra. El antibiótico lo tenemos que comprar en la calle. Ahora el alza que está es el dengue y la escabiosis. No hay jabón para bañarse. Los jabones que sacan de momento es en divisa.
Oye, Niurka, ¿y sigue con problemas la cuestión epidemiológica?
Igual, está igual, con las mismas situaciones, nada más que la recogida de basuras en el centro de Palma Soriano y alrededores no recogen, los escombros son gigantescos. Yo no puedo tirar fotos porque me cogen con la cámara y estoy presa enseguida. A mí me tienen ahí sitiada la mayoría del tiempo, la perseguidora y un caballito ahí. Ahora mismo, pues, apenas mañana estaban. No hace 2 horas que conversé con una vecina que le mandaron ingresar a su hijo y lo pusieron en una camilla, una niña de 1 año, en una camilla con riesgo a que se pueda caer, y los padres la cogieron y la trajeron para acá, para su casa, porque no hay. ya no hay camas, ya no hay colchones. Ya habilitaron la sala de rehabilitación de aquí de Palma Soriano.
¿En qué lugares que no haya capacidad? ¿Cómo se llama este hospital en Palma? No,
ya las dos escuelas que habían Politécnica habilitadas ya colapsaron y ahora habilitaron la sala de rehabilitación de aquí de Palma y ya también está colapsada. Ya no tienen dónde meter más personal. Terrible. La fumigación es con humo. No le están echando los productos. No tienen... Vaya, están haciendo como que el pueblo vean que ellos están trabajando y es incierto.
Bueno, pues les damos nuevamente las gracias a Niurka Carmona allá en el territorio de Palma Soriano y así concluimos nuestra ronda de entrevistas y como indica la música presentamos ya como siempre hasta ahora nuestra colega la intelectual cubana María Elena Cruz Valera para que emita su comentario. La buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, interesante el comentario que nos propones hoy en medio de la expectativa por el 500 aniversario fundacional de la capital cubana. El día 11 del presente mes llegarán los reyes de España, Felipe VI y la reina Leticia, a la capital cubana en una visita de Estado oficial. El tema ha sido tan polémico que ha tenido reacciones ya en una visita que le dio al diario El ABC de Madrid el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, John Piekowski, norteamericano, que dijo al diario español que la visita de los reyes de España a Cuba permite al régimen fingir una legitimidad que no tiene. Y como si esto fuera poco, Marilena, ya la visita está teniendo una repercusión en el debate electoral español. Cuéntanos.
Sí, no, le han dado bastantes buenos terrayazos, no a los reyes, porque realmente yo insisto en aclarar que los reyes no son responsables de esto. Esta no es su decisión.
La decisión
no
es del primer
voluntad,
ministro.
No es su voluntad, no es su deseo. Este es Pedro Sánchez, al que le llaman ahora no me acuerdo, no voy a perder tiempo en eso. Es como decir el que se mete en una casa, no me acuerdo ahora cómo lo dicen los españoles, el ocupa. El ocupa de la Moncloa. Bueno, pues por una parte Pablo Casado del PP dice que no le parece lógico que Sánchez mande al día siguiente de las elecciones a los reyes, a la gerentocracia dictatorial de Cuba en visita de Estado. A mí me parece que esto es una trampa que se puede haber hecho el mismo Sánchez, porque lo manda después de las elecciones, puede que vayan en representación de otro gobierno, si es que van, o el que gane diga no más, o a lo mejor ya Pedro Sánchez lo tiene todo atado y muy bien atado, ¿no?
Bueno, es un excelente ángulo tuyo, porque el destino de lo que va a ocurrir ahora en noviembre en España no está muy claro.
No está muy claro, vamos a ver si no, tanto que ha criticado a Francisco Franco, pues no lo tiene todo ya atado y muy bien atado, como decía Franco antes de morir, que se iba a morir cuando lo tuviera todo bien atado. Y Albert Rivera, que también es de otro partido de oposición, que no me acuerdo cómo se llama.
Ciudadanos,
sí. Dice que le dice a Sánchez, o sea, lo han tratado con cariño. Dice, tener una cuarta parte del coraje que tiene con los dictadores muertos para tratar con los dictadores vivos y esas dictaduras. Hay que acabar con ellos, le dice Albert Rivera de Ciudadanos a Pedro Sánchez, por esto refiriéndose a la exhumación e inhumación de nuevo de los restos de Francisco Franco. Y bueno, pues Santiago Abascal de Vox,
que es un partido de crecimiento.
Es un partido que va arrasando, realmente va arrasando. Pues también está totalmente opuesto de que el rey visite Cuba, porque y están todos, claro, lógicamente, con los cañones enfilados contra Sánchez, porque es Sánchez quien en su coqueteo con el régimen de La Habana. Pues ahora, la respuesta de Sánchez, para que no se nos vaya el tiempo, dice que Sánchez ha recordado que se cumplen 500 años de la fundación de La Habana, y que si los españoles tenemos vínculos es con el pueblo cubano, no con el gobierno. Entonces, ¿con quiénes se van a hacer las fotos los reyes? ¿Con quién? ¿A quiénes van a ver? ¿Al pueblo? ¿Van a visitar al pueblo? ¿Van a ver a la oposición? ¿Van a ver a los que se sienten incómodos, mal, maltratados y molestos?
Oposición que el propio ministro de Exteriores de España se encargó ya de clarificar que no va a haber un encuentro.
Que no va a haber por orden de Sánchez. Así que no sea hipócrita, Pedro Sánchez, que no te queremos. Honestamente, no te amamos. Honestamente, puedes desaparecer del panorama político como una de las personas más extrañas que ha entrado al gobierno español, de verdad, por no decirlo de otra manera.
También hay que recordar en el contexto que Pedro Sánchez llegó al poder en medio de la destitución por un juicio por censura que sufrió Mariano Rajoy.
Eso le dicen el ocupa de la Moncloa, porque por él nadie votó, a él nadie lo eligió, pero en estas otras elecciones no se sabe qué pasó, pero nadie esperaba que ganara Pedro Sánchez y que se quedara en Moncloa, vamos a estar claros. Los índices no estaban a su favor. Pero ahí está, a lo mejor ahora continúa después del día 11 también, vamos a ver cómo se las arregla.
De todas maneras, Marilene, y es bueno la reiteración que tú has hecho en más de una oportunidad, no debiese ser justo que las críticas sobre el viaje de los reyes de España recaiga sobre ellos. Ellos están cumpliendo funciones, como es la monarquía española, del jefe del gobierno.
El rey, fundamentalmente el rey, estaba bien enojado con esta imposición de Pedro Sánchez porque él había dicho que no era procedente ese viaje a La Habana, y no por Maduro, ni Ortega, ni nada de eso.
¿Por la dictadura cubana?
Por la dictadura cubana, que él no es bobo. El rey Felipe VI no es bobo. Él está muy bien preparado, muy bien informado, conoce muy bien cómo se mueve Iberoamérica, y comprenderás que de izquierdista no tiene un pelo. No lo tiene.
Gracias, Marilena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en nuestro espacio. Así concluimos nuestra versión de este martes de Hoy en Cuba, acá en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a Efraín García en el control técnico y a nuestra Patricia Martínez a cargo de la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolos, como siempre, de regreso mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional de Oriente Occidente, con todo lo que nos dice la prensa oficial cubana. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias de Radio Martí y luego a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.